Bueno, como te contaba hace un rato, yo adoro fuertemente este espacio porque me voy encontrando con tantos y tantas compañeras de ruta de muchos, muchos, muchos años, que es tan placentero irnos cruzando y sabernos en esto de andar persistiendo, ¿no? En tener este capricho por avanzar en diversas áreas del arte. Y en este espacio en particular, nos encanta la idea que conozcas a tantos compañeros y compañeras que tienen trabajos vinculados al arte que no son tan visibles. Que no son tan visibles en apariencia, pero cuando entremos a darte detalles vas a decir, ah, claro, claro que sí. Yo quiero arrancar este encuentro diciendo públicamente, tengo una bronca. Resulta ser que hace un tiempo le escribo a Nacho Tenuta, que también ya nos estuvo visitando por acá, y le digo, che, amigo, vos sabes que necesito hablar con el área técnica del Solís. Y me dice, ah, bueno, pero hay, viste que hay autoridades nuevas. Le digo, wow, autoridades nuevas. Le digo, pasame el celular. Le digo, ¿quién está? Y el muy irrespetuoso me dice, Fernando Castro. Digo, upa. Digo, sí, yo hablaré con el señor Fernando Castro. Por favor, me pasás el celular. Me pasa el celular y le digo, amigo, te equivocaste. Me pasaste el celular de Tato. Y me dice, pero Moni, Tato de Fernando Castro. Fernando Castro, te doy la bienvenida, amigo querido. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Moni? Es como Clark Kent y Superman.
¡Claro! Pero te juro, ¿cómo? Digo, pero qué respetuoso. ¿Qué se hace el Fernando Castro, este hombre?
O sea que yo casi siempre, ahora trato, firmo a veces como Tato o pongo Tato porque... Yo sé que el 90% de las personas no sabe quién es Fernando Castro.
Olvídate.
A mí me dicen Tato desde que tengo 3 años.
Claro, claro.
Entonces, salvo que haya sido compañero de liceo o por alguna razón claro. Sepa que soy Fernando Castro, la mayoría de la gente no sabe quién es Fernando Castro.
Vos sabés que le decía a Ale Dalto, me decía, pero escúchame, yo no lo puedo llamar y decirle, hola, Tato. Le digo, sí, vos decíle hola, Tato, porque Tato no es Fernando Castro.
Mira, te voy
no
a dar
existe.
Otra anécdota.
Dale.
En la época del liceo y la escuela, que todavía se usaba el teléfono fijo, uh-huh. y no claro, tanto el celular, claro. Mis compañeros iban a llamar a casa y sabían que si me iban a atender mis padres, no querían decir Tato, entonces trataban de acordarse mi nombre. Y cuando decían Fernando, muchas veces mis padres del teléfono decían, ¿quién? Fernando, ¿quién? Ah, sí, Tato, vení.
Tatito.
O sea, hasta mis padres me
claro,
me llaman
hasta tus viejos también te dicen Tato.
Sí, de toda la vida.
Claro, claro. Inviable que yo supiera, te lo juro, amigo, que eras Fernando Castro. Bueno, bienvenido. Yo hace un ratito, mientras que estaba conversando a tus espaldas sobre tu laburo, decía, bueno, vamos a esperar a que llegue Fer y cuente como más en detalle el laburo que haces en el Solís. Yo estuve recontra estolqueando tus redes, ¿viste? Y me emocioné tanto de leerte cuando ganaste el concurso para entrar al Solís y todos los mensajes que tenías de tantos compañeros y compañeras músicas que te decían, vamos, Tato, aguante, Tato, ahí, no sé qué lindo verte ahí. Contame un poco de qué viene este laburo tan amplio que haces dentro de la sala, Tato.
Bueno, sí, fue re lindo el apoyo de todos los compañeros. Yo ahora en el Teatro Solís estoy como en una tercera etapa.
Ajá, a verte.
Yo entré en el 2008 como técnico de audio y video. Uh-huh. Después, pasados los años, que debo hacer el posteo ese que... Uh-huh. Que decís que fue hace 2 años.
En el 23, 24, por ahí.
Ahí gané el concurso de encargado de área de audio y video en el teatro. Y ahora, desde finales de diciembre del año pasado, que me dieron la jefatura técnica, la encargatura técnica.
Claro.
Del teatro.
¡Ay! Tengo un amigo jefe, disculpame. ¡Qué bueno! Claro, pero también en medida que vas avanzando en tus espacios, digamos, dentro de la sala, también que de tiempo y que de responsabilidades, ¿no? Se va ampliando cada vez más.
Sí, sí, bueno, yo ya te digo, bueno, yo arranqué como, es más, ahora sí, si voy más para atrás en mi vida, yo estudiaba veterinaria.
Pero, Tato, no sabía, mirá todas las cosas que voy descubriendo yo en estos encuentros.
Yo estudiaba veterinaria. Ajá. Y en un momento, el gran querido, que capaz que ya estuvo por acá o va a tener que estar, Hugo Fusalario.
Ah, no estuvo todavía, pero lo tenemos en la lista.
Bueno, yo estudiaba batería con él.
Mirá vos.
Y Hugo me invita una vez a, si no le he dado una mano, con la batería de buitres.
Mira.
Y voy un fin de semana puntual a darle una mano, uh-huh, a armar la batería. Y al otro fin de semana me invitó de vuelta porque seguían sin encontrar a alguien para que hiciera esa tarea. Fui. Y bueno, para mí son esas cosas. Vos, si te subís a una camioneta y salís de gira, o lo amás o lo detestás. No hay, claro, mucho punto medio.
Claro.
O te encanta pasar 48 horas trabajando sin dormir y,
claro,
lo que sea. O, claro, o decís, no, me voy a mi casa y este laburo no es para mí. Bueno, uh-huh, a mí me pasó que me enamoré, me fascinó. Me ofrecieron quedar fijo ahí en Buitres como técnico. Y a raíz de ahí me empecé a enganchar, me empezó a gustar mucho, dejé veterinaria, me puse a estudiar UTU, me puse a estudiar sonido y arranqué para este lado.
¡Qué loco!
Allá por el año 99.
¡Qué loco! ¿Y cómo fue ese primer día, no? Porque, digamos, por lo que yo entiendo, vos como mucho del tema sonido, como que no, todavía no entendías.
No, ponerle. ahí no entendía mucho. Sí, entendía el instrumento.
Claro, claro, batería, porque ¿no? Vos
y entonces,
tocás, claro.
Bueno, un poco en ese... En ese camino yo empecé directamente ligado
a la
batería.
Claro.
Pero bueno, de a poquito, viste cómo es, cuando estás en el escenario, empezás a ver que se cablea, empezás a ver que hay luces, que hay video, que hay... Y bueno, si te pica el bichito de la curiosidad, empezás a tratar
¡Qué belleza! Así que arrancaste como músico, dedicándote a la batería del escenario, de los buitres. ¿Y después qué fue lo otro que te picó? Vos decías, bueno, después te van picando cosas, el sonido...
Bueno, sí, sobre todo porque, claro, ligado a la batería, va el cableado de la batería, microfonería y eso, y fue como mi puerta de entrada al mundo del sonido.
Claro.
Y me empezó a encantar, uh-huh, empecé a trabajar, como digo, cargando parlantes y dando una mano en distintas empresas de sonido. Y ahí dije, yo me tengo que formar por acá.
Claro.
Hice la UTRU de Electrotecnia, conseguí una beca, hice en la ORT el curso de sonido, hice un curso en la Zapada de sonido, y bueno, empecé a cualquier seminario que había
a
anotarme, ir, y bueno, y ahí empezó como mi curiosidad por el mundo,
claro,
técnico.
Claro.
Y después de ahí también empezás a trabajar en festivales, ligado a otras cosas, y dije, está bueno, hay que estudiar algo de rigging también, o de estructura, y empecé como a, yo creo que esto que viene cuando agarrás, la encargatura técnica, en verdad pasás a ser alguien que no sabe nada y sabe muy poquito de todo, porque hoy en día en un mundo tan tecnificado es muy difícil poder saber de todo, pero bueno...
Claro.
En las encargaturas técnicas,
claro,
lo que haces más bien es tener una noción, una buena noción de en quién confiar o por dónde encauzar las cosas, y es formar equipos de trabajo.
Yo, claro.
Siempre que te dicen, como jefe técnico, no, esto es un equipo técnico, no es,
claro,
no es un jefe, porque no hay nadie que pueda saber de luces, de audio, de video, de pirotecnia hoy en día, esto, efectos, láser, o sea, es un mundo.
¡Wow!
Entonces,
¡Qué montón!
Pero por ahí vas, curiosías, claro, con uno, curiosías con otro, charlas, investigás, claro, hoy. Yo siempre digo hoy porque cuando yo estudiaba en internet tenías que rogar para conseguir un libro de audio.
¡Claro!
Oye, es facilísimo. Googleás
y
tenés cursos online, tenés,
total,
de todo, ¿no?
Tenés un montón de posibilidades de formación a,
sí,
full. Y me quedo colgada en esto que hablas de la bata, porque por ahí del otro lado no tienen ni idea que la bata se microfonea de determinada forma, que no es metés un micro así y sonó la bata, ¿no? Capaz que nos querés contar un poco cuál es el pique tuyo que a vos te copa cómo microfonear por lo menos tu bata, ¿no?
Bueno, lo que pasa que ahí, por ejemplo, es como decir, no, primero que la batería hay que pensarla como lo que es.
Claro.
Es una recopilación de distintos instrumentos de percusión tratados de organizados para que los ejecute una sola persona.
Uh-huh.
En verdad, instrumentos que los ejecutan varias personas a la vez en sinergia, por ejemplo, como sería una batería de murga, en la cual uh-huh. tenés a tres instrumentistas,
claro.
uno tocando el bombo, el tambor y el charleston, vos en una batería podés tener a un músico que toca bombo, tambor y charleston.
Claro.
Y así la batería empieza a ser un mundo en que se va ampliando, los toms, los platos, percusión, todo lo que quieras se lo podés anexar, uh-huh. ¿no? Un poco ahí yo creo que no hay una fórmula. Hay también dependiendo del género o lo que,
claro.
lo que quieras llegar, uh-huh. es la forma en que la tenés, que la podés uh-huh. microfonear, ¿no? O sea, básicamente podés o pensar en un micrófono por cada uno de los instrumentos de percusión que forman esa batería, o tratar de pensar en una microfonía más purista, de tratar de con muy pocos micrófonos, dos o tres o uh-huh. cuatro, lograr ese sonido, ¿no? Entonces, seguramente, por ejemplo, si estás con una banda de jazz, nadie va a pensar en microfonearla con 15 micrófonos.
Claro.
En una batería para heavy metal, sí seguramente vas a pensar, y hasta en triggers u otras cosas.
Claro.
¿no?
O sea, ah, bueno, qué bueno que nombrás triggers. ¿Qué es un trigger? Porque, digamos, pensemos que del otro lado capaz que dicen, ¿qué
claro.
están hablando estos dos? Se fueron, derraparon fuerte, ¿no?
Bueno, como grosso modo, cuando vos pones un micrófono es un sistema que es un aparato que capta sonido uh-huh. y lo transforma en impulsos uh-huh. eléctricos, en una señal eléctrica del otro lado. Cuando es un trigger, es un dispositivo de que lo que capta es el golpe, puede captarlo con cierta sensibilidad o no, y eso dispara un sonido pregrabado.
¿Sabes? Claro.
Entonces, bueno, hay yo qué sé, por ejemplo, muchos bombos característicos de repente de bandas ya más metaleras o algo, que lo que importa es la presión sonora, que en vivo se ayuda mucho con un trigger.
Con un trigger. Bueno, hablábamos fuera del micro con Tato, que claro, el Solís es tanta la gente que labura, tanta la gente, y lo importante en un laburo artístico y en todos los laburos,
Tato, lo
vincular, ¿no? Pasamos tanto tiempo trabajando en un lugar, que estar cómodos, estar contentos, ¿no? Entender que estamos todos en un lugar donde más en el área técnica, como vos decías recién, estás todo el tiempo aprendiendo.
Sí, no, y eso, el tema de tratar de conformar equipos de trabajo,
claro.
y estar cómodo en el lugar de trabajo, uh-huh. yo creo que es fundamental en cualquier trabajo, ¿no?
Ni
en
que hablar.
En el que vas, marcas 8 horas y te vas, uh-huh. pero en nuestro trabajo en particular, capaz que hay gente que no lo termina de entender, porque yo tengo amigos que hasta el día de hoy me dicen, che, salimos el sábado. No, yo el sábado no puedo. ¿Y no tenés libre? Y no, el sábado no tengo
claro,
libre.
Claro, sea, no tenés libre.
En general nosotros vamos a contrapelo de todo, ¿no? Y de repente trabajaste un viernes hasta la 1 o 2 de la mañana y el otro día a las 8 ya estás de vuelta ahí.
Claro.
Entonces, es como creo que si en cualquier trabajo lo vincular es importante en el área técnica, más. O sea, más por ese sentido, ¿no? Porque a veces dormís poco,
Total.
A veces las jornadas son bastante más de 8 horas. De uh-huh. repente no tanto en el teatro, que obviamente está un poco más regulado.
Más regulado.
Pero en nuestro trabajo freelance, en un festival, claro. a veces en
claro.
3 días.
Olvídate, ponele. Salís de vueltas con la triple Nelson. ¿No? ¿Cómo es un fin de semana laburando en el área técnica, donde también tenés un montón de responsabilidades? Arrancás el viernes.
Y sí, bueno, por eso es lo que hablábamos hoy de la gira, ¿no?
Claro.
Más o lo terminás, porque de repente terminaste un show a las 3, 4 de la mañana, te subiste a la camioneta, te fuiste para el otro show, que a veces la gente, vos ni por suerte lo sabés, pero para un show que empieza a las 8 de la noche, no se empieza a armar a las 6 de la tarde.
Olvídate.
O sea, el show se empezó a armar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Depende la complejidad de, uh-huh. del show, ¿no? Si es más chico, más grande. Pero bueno, en cualquiera de los casos hay muchas horas de trabajo técnico antes.
Uh-huh.
Desde el armado de la estructura, el sonido, las luces, a las pruebas, los chequeos. Entonces, bueno, claro. Y que hablar en un festival. Yo trabajé, hoy en día, desde que estoy en el teatro, me dedico un poco menos, hago uh-huh. alguna cosa, pero haciendo festivales. Nosotros trabajamos en el, no sé, en el Pilsen Rock, Fiesta de la... distintos festivales.
Claro, grandes.
Sobre todo que tenés varios días de show. Uh-huh. Los shows terminan a las 2 de la mañana y las pruebas empiezan al otro día a las 8. Entonces, claro. Entre medio tenés que comer y bañarte. O sea que para dormir te quedaron 3 horas, 4
tenés
horas.
Tenés que vivir algo, sí, sí. Claro. Y ponele, en el caso de la Triple o de Buitres también, ellos cuando van a algún concierto grande, laburan como con una avanzada, el equipo técnico llega antes.
Sí, claro. Sí, sí. En general eso a veces te depende de... del hacer, por ejemplo, acá dentro de Montevideo, claro. seguro trabajás con una avanzada, uh-huh. Cuando ella lugares más lejos, de repente por cuestiones de costo o algo, vamos en la camioneta todos juntos.
Claro.
O bueno, en el mejor de los casos lográs tener una camioneta para técnicos y otra para músicos. Uh-huh. Eso a veces te lo va un poco en la logística, económicamente,
claro.
Cómo sale la gira, pero bueno, por suerte. Yo, por lo menos, en toda banda que trabajé, lo mismo que hablamos de lo vincular entre técnicos es con los músicos. Generamos una amistad. Yo con la Triple, son mis amigos, más que músicos. Ahora estoy trabajando poco con ellos por uh-huh. estar en el teatro. Bueno, trabajé más de 20 años con
¡uf!
Ellos.
¡Qué montonazo! Si tendrás cuentos lindos para compartir, ¿no?
También, claro. Con varias bandas.
Claro, claro. Y me encanta, Tato, que aparte del sonido vinculado a las bandas, de tu laburo en el Solís, en esa coordinación de equipo, también has laburado con directores y directoras de teatro.
Sí.
¡Qué viaje! Yo no tenía mucho ese plan tuyo, ¿viste?
Bueno.
Y premiado y bla, bla, bla.
Pues sabes que para mí ahí fue como cerrar algo entre lo técnico y lo artístico que fue genial. Porque,
claro.
Yo venía de tocar la batería con bandas y eso. Después, en un momento, cuando empiezo a laburar mucho con bandas, en un momento yo mismo digo, che, amigo, tenés que largar la batería porque no tenés tiempo para dedicarle. Ya era como un irrespetuoso con mis compañeros de banda y con el instrumento. No me daba. Entonces... dejé... ¿Qué pasó?
No sé, no sabemos. Algo sonó. Capaz que... ¡Ay,
uy,
Dios!
Nos taladran la pared.
¡Ay, la pared! ¡Es verdad! Están taladrando la pared de al lado. Es maravilloso. Nos quieren serruchar el piso, Diego, Ale.
¿Qué te estaba...?
Nos perdimos.
Entonces,
dejaste la batería.
Dejé de tocar la batería. Claro. Seguí trabajando mucho como técnico y un día para una obra de teatro, mis amados amigos Laura Leifert y Marrero, uh-huh. Que trabajábamos en el teatro junto y se ve que alguna vetita ahí me habían visto,
claro.
me convidaron a trabajar en un proyecto de una obra de teatro de Santiago Sanguinetti.
Claro.
Y fue como... ¿Qué de más esto? Porque es en un lugar en donde puedo confluir la parte artística con
la
lo
musical,
técnico,
claro,
en empezar a trabajar en los diseños de sonido. Uh-huh. Y bueno, siempre digo que soy un agradecido de la vida, de ahí pude trabajar para Gabriel Calderón, para Sergio Blanco, es como, era un sueño estar trabajando con gente que yo admiraba tanto y veía sus obras. Uh-huh. Y después también ahí un poco lo lindo a través del teatro girar, ahí sí un poco más por el mundo, por afuera, conocer otros teatros. En el mundo del teatro se maneja mucho por festivales.
Claro, ¿no?
Entonces, claro. Sí, después que las obras se estrenan y eso, si estás un poco en el circuito de giras, son lugares de confluencia con claro. En teatros, uh-huh. con otros compañeros, con otros artistas, y eso me enriqueció muchísimo.
¿Qué te parece? Ahora me pregunto esto también pensando en que del otro lado se puedan estar preguntando, ¿qué es diseñar el sonido de una obra de teatro? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, en general, o hasta hace unos años, el diseño escénico para obra de teatro venía ligado como a la música, ¿no? Claro. Por suerte, y no me canso de repetir esto, que desde hace años ya el diseño de sonido es no solo la música, o incluso hasta puede la música ni siquiera estar, pero claro, sí parte del ambiente sonoro que se puede crear a través de sonidos grabados o amplificar en el momento, o sintéticos, o de microfonear a un actor y poder pasarlo y hacerle un efecto, o de decidir microfonearlo en un momento y en otro no. Entonces, todo eso son decisiones artísticas que hacen a la riqueza de la obra, ¿no? Y que son ese diseño. Durante mucho tiempo, yo, por ejemplo, en general, si bien he hecho alguna obra en la cual he participado de la composición musical junto con algún compañero, con Federico Zabaski, mi hermano, en el que hemos trabajado en esto, pero hay obras en las cuales solo las he realizado con sonidos grabados o pregrabados,
claro,
procesados y eso. Y bueno, muchas veces como que no se consideraba eso, diseño sonido, ni siquiera lo podías ir a registrar. Me cansé de ir a registrarlo, claro, decirle, bueno, claro, ¿cómo no lo voy a poder registrar? Andá a la obra y muteá las pistas que estamos tirando, no, a ver si la obra es igual o no.
Claro. A ver, también, para vos que estás del otro lado, cuando Tato dice registrar, quiere decir que, por ejemplo, el autor o la autora, la dramaturga, registra su obra, ¿verdad? Dice, bueno, Tavo, hoy registro esto. Los bailarines, los coreógrafos, también registran su obra como una propiedad intelectual.
Exacto.
Y lo que antes sucedía, lo que está contando Tato, es que antes no se podía registrar el sonido, el ambiente sonoro, como una propiedad intelectual. Mirá vos, y ahora sí se puede hacer.
Creo que todavía está medio...
Ahí,
¿no?
En veremos.
Ahí en veremos, creo que te depende en qué, cómo. Uh-huh. Creo que tenemos kilómetros por discutir y avanzar. Por lo menos ya está en el diálogo. Claro. Y por lo menos hay gente que sí lo considera.
Claro, claro. Vos sabés que yo te tengo tan, tan presente, Tato, tan presente como terrible compañerazo, que me apareciste como fuerte en la pandemia, ¿no? Y pensaba el rubro del sonido, de iluminación, de toda la gente que labura en escenario, ¿cómo cambió después de la pandemia, no? ¿Qué fuerte fue eso? ¿Qué quiebre grande, amigo?
Y bueno, sí, fue fuertazo. De hecho, si hay una cosa que rescato de la pandemia, es nosotros comenzamos un proyecto que se llamó Técnicos UI, que fue un poco hablando de que hablábamos de Huguito hoy.
Claro.
Bueno, Técnicos UI surgió porque a los días de pandemia, con Gerardo y algunos otros compañeros, nos dijimos, che, yo por lo menos sigo percibiendo un sueldo por el teatro. Hay gente que sigue recibiendo ciertas remuneraciones, pero tenemos compañeros que el día que la pandemia dijo no hay espectáculos, al otro fin de semana no tenía 2 pesos para comer.
Claro.
Entonces dijimos, che, los que estamos en un grado de semi privilegio, porque a todos nos afectó, tenemos que hacer algo. Y bueno, y ahí surgió Técnicos UI, que empezamos a aceptar donaciones de alimentos y económicas, y empezamos a organizar canastas
para darle a
los compañeros que estaban tirados.
Claro, porque aparte está bueno aclarar que en general estos laburos son laburos afrales, ¿viste? Que por ahí del otro lado no sé si lo tienen tan claro, que no todo el mundo tiene la suerte de poder tener como un laburo que te pagan a fin de mes, ¿viste? Entonces,
desde la
gente que arma el escenario o que pone un fierrito, ¿entendés? Fue como muy devastador.
Más allá de la gente que, te digo, que tenemos un privilegio de poder estar en algún organismo fijo o en alguna empresa fija o eso, hay mucha gente que trabaja, cobra, no trabaja, no cobra.
Claro.
Entonces,
listo.
Se suspendieron los espectáculos, se suspendió su cobro. Fue feazo.
Qué momento, cruel, sí.
Pero bueno, ¿sabes qué otra cosa rescato de ahí?
A ver.
De que cuando empezamos ese proyecto, por ejemplo, y publicamos y pedimos solidaridad, el apoyo fue tremendo. A diferencia de algunos ve la, ¿no? Películas de no, ahí todo el mundo se salva primero, y el colectivo no. Obviamente que debe haber habido casos de eso, pero yo puedo decir que a mi gusto, mi rubro fue solidario. O sea, claro, todo el que pudo colaboró. Se armó una movida, llegó un momento que el que tenía Ciudad Música nos prestó el lugar para depositar y armar las canastas ahí, la gente que tenía empresas y tenía camionetas nos prestaba las camionetas para salir a repartir. Todos pusieron su granito. Y bueno, o sea, dentro de la porquería, nada, rescatar algo, ¿no?
Re, totalmente. Tato, bueno, tan lindo el Tato, porque mucho más allá de lo técnico, un tipo como de una sensibilidad tan hermosa. Y vos sabés que a mí, te conozco hace años, Tato, pero en ese momento donde las papas arden, uno realmente ve la cualidad técnica del corazón, y ahí te me apareciste fuerte y dije, ah, mirá qué chabonazo. Así que entre perillas que se prenden y se apagan y la vida que va, viene y nos revuelca por un lado y te da, no sé, felicidades por otro, amo ir en el camino ahí medio juntos, ¿no? Armando esto que es medio vivir.